El capítulo 9 del libro de los Hechos comienza con un nombre, Saulo. Sí, Saulo, a quien nosotros por supuesto ya presentamos en el capítulo 7 como aquel que estaba cuidando las ropas de los que apedreaban a Esteban, ¿recuerda? En el capítulo 8 lo encontramos a él votando por la muerte de Esteban. Después comienza una cruzada personal tratando de exterminar el cristianismo. Así que, Saulo. Nos dice aquí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él estaba destruyendo la iglesia en Jerusalén. Saulo era uno de los líderes instigadores de la persecución de la iglesia en esa ciudad. Eso llevó a que los creyentes huyeran de Jerusalén y se derramaran a través de toda Judea, y donde ellos iban por todas partes predicando la palabra de Dios. Pero Saulo aún no estaba satisfecho, él quería ahora cartas de autoridad del sumo sacerdote para ir hasta Damasco. Y allí, si él podía encontrar cualquier persona que se pusiera en su camino siguiendo a Jesús, él lo tomaría y lo metería en la cárcel. Y así fue que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, los trajera encadenados. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él nos dice en otro relato del libro de los Hechos que esta luz fue una luz más refulgente que la luz del sol al mediodía. Aquí continúa diciendo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Ah, qué interesante! Jesús aquí se identifica a sí mismo con su iglesia. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, no a Jesús en su pensamiento. Pero Jesús se identifica con la iglesia mostrando que cualquier persecución, cualquier cosa que se le haga a la iglesia, se le está haciendo a Jesús, se le está persiguiendo a él. ¿Por qué me persigues? Pablo dijo, ¿quién eres tú, Señor, para que te sirva? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es difícil para ti dar coces en contra del aguijón. Creo que cuando Esteban predicó aquel sermón magnífico, elocuente, delante del concilio, del cual Pablo era parte, aunque Pablo trató de cerrar sus oídos a la verdad que Esteban declaraba allí, eso le había tocado profundo a él, por más que él no quería que eso sucediera. Pero sin dudas esto promovió preguntas en su mente. Recuerde, él había sido enseñado a fondo en las Escrituras Hebreas. Por tanto, él conocía las cosas que Esteban estaba diciendo allí. Él las reconoció como verdaderas porque tenía gran conocimiento de las Escrituras. Ahora, él estaba peleando dentro de él mismo con eso. Es interesante cuántas veces están aquellas personas que parecen ser las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Son esas personas que son las que están más cerca de recibir el mensaje. La razón por la que son tan difíciles de alcanzar es que están en esa batalla interna, luchando, debatiéndose internamente. Así que reaccionan en primera instancia fuertemente contra la verdad. ¿Por qué? Porque la misma está penetrando dentro de ellos y ellos no quieren que eso suceda dentro de su corazón. Creo que cuando Pablo vio morir a Esteban y participó de aquella pedrea en la cual él vigilaba las ropas de los que estaban tirando las piedras, al escuchar a Esteban decir, Señor, no les imputes este pecado, creo que eso tuvo un efecto tremendo sobre él. Escuchar a Esteban, ver su muerte, yo creo que Dios había comenzado una obra por el Espíritu Santo contra el cual Pablo estaba peleando. Así que Jesús le dijo, es dura cosa que patees contra el aguijón. Era lo que estaba haciendo Pablo. Dice el relato, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el siguiente capítulo, cuando leemos acerca de Pedro, que fue llamado para ir a los gentiles con el Evangelio, a la casa de Cornelio en Cesarea, cuando el Señor está preparando a Pedro, derribando algunos prejuicios que tenían los judíos contra los gentiles, fue allí que el Señor bajó aquella sábana del cielo en la visión que tuvo Pedro cuando estaba en la azotea de la casa, y allí vino el mandato del Señor, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, no, Señor. Y esa es una declaración inconsistente. Usted no puede decir verdaderamente, no, Señor. ¿Puede hacerlo? Usted no puede decir no, mi amigo. ¿Por qué? Porque usted podrá decir, a un amigo le podrá decir no, al esposo le podrá decir no, pero al Señor no le puede decir no. Pablo tiene la respuesta correcta. ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si usted llama a Jesús Señor, eso es lo correcto. No se trata de negar, de rechazar hacerlo, sino, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, lo que el Señor dijo fue muy simple. Le dijo a Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nuevamente, vemos cómo nos guía el Señor un paso a la vez. El Señor allí no le dijo todo lo que él había planificado para Pablo en el futuro, no. Simplemente le dijo, levántate y ve a la ciudad. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más tarde se dirá, estimado oyente, que ellos no escucharon una voz. La diferencia en el griego es que ellos escucharon un sonido, pero no entendieron las palabras. El Señor hablaba con Pablo en hebreo. Por lo tanto, ellos lo que escucharon fue como un sonido, un ruido, pero no entendían lo que se estaba diciendo o lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo. Y ellos no vieron nada. Fue así que ellos se asombraron. Estaban allí parados, atónitos, sin palabras. Entonces Saulo, dice el versículo 8, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en la ciudad de Damasco, le metieron en Damasco. Estimado oyente, qué experiencia tremenda. Él iba en su camino a Damasco respirando amenazas y muerte. El griego, cuando dice respirando, habla de respirando duramente. Es decir, él iba simplemente amenazando. Cuando le eche mano a esos cristianos, iba respirando contra los creyentes. Pero cuando llega a Damasco está ciego. Y tiene que ser entrado, llevado por la mano. Un hombre diferente al que había salido de Jerusalén. Salió respirando asesinatos. Y llega a Damasco y tiene que ser llevado de la mano. Y allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, dice el versículo 9. En la oscuridad de su ceguera, 3 días. Yo estoy seguro que en su mente hubo una revolución, tuvo lugar una revolución. Él no estaba comiendo, no quería tomar ni comer nada. Tuvo un tiempo allí para repensar toda su filosofía, todo el trasfondo religioso, toda su creencia. Pablo, escribiendo a los filipenses, unos 30 años después de esa experiencia que tuvo, decía, las cosas que para mí eran ganancia, es decir, todo ese trasfondo como judío, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, excelente en su religión sobre los demás, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, él se está refiriendo a esa experiencia en el camino a Damasco. Allí él llegó a la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Recuerde, él era uno de los preferidos del sumo sacerdote. Él estaba fuera para hacer la voluntad del sacerdote y estaba allí fuera para hacer una gran marca para sí mismo, terminando con esa secta, los creyentes en Jesús. Pero cuando vino el conocimiento de Jesucristo, todas aquellas cosas de las cuales él se sentía tan orgulloso, las contó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Estoy seguro que en esos 3 días de ceguera, sin comer ni tomar nada, simplemente allí sentado, dando vueltas en la habitación, toda esa revolución mental tuvo lugar cuando Dios reajustó en su mente todas las Escrituras. El verso 10 nos dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Quiero que note esto. Ananías no era un apóstol ni un diácono. Hasta aquí se nos ha contado en el libro de los Hechos el ministerio y las obras de los apóstoles. Luego, por un par de semanas, hemos estado mirando la obra y ministerio de los diáconos. Hemos visto cómo Dios usó a Esteban, cómo Dios usó a Felipe, que eran un par de diáconos. Pero ahora vemos a Dios usando a un discípulo común, un seguidor de Jesucristo. Dios hace cosas de esta forma para que nosotros no intentemos encerrar a Dios dentro de un patrón de formas de obrar. Dios está mostrando que Él puede usar a cualquiera y Él nos protege en contra de esas cosas que nosotros creemos como pequeños compartimentos donde pretendemos muchas veces encasillar a Dios y la obra de Dios. Dios siempre está haciendo cosas de maneras diferentes, de modo que nosotros no intentemos confinarle a un patrón de medida, a un patrón de forma, a un patrón de obrar en particular. Yo quiero que note cómo Jesús, al sanar, hizo diferentes cosas. Lo hizo de diferentes maneras. Con los ciegos, por ejemplo, en ocasiones, él simplemente dijo, quiero, ve, reciban la vista, y ellos vieron. Pero con otro ciego, él hizo barro, hizo lodo con su saliva, y la puso en los ojos de esa persona y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y cuando él fue y se lavó, entonces pudo ver. Se da cuenta, él hizo cosas de diferentes formas. Y esto sirve para que nosotros no intentemos encasillar al Señor en un patrón de formas de hacer, de obrar. Claro que no. El apóstol Pablo nos dice que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones. Y el Señor está mostrándonos que Él puede usar a los apóstoles, puede usar a los diáconos, pero también simplemente puede usarnos a personas comunes como nosotros para hacer su obra. Así es que Ananías, un simple discípulo, es a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Yo amo esta forma natural con la que se estaba dirigiendo al Señor y el Señor a él. Quiero decir, es como una simple conversación. Ananías, Sí, señor, aquí estoy. Y el señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Sí, 3 días, 3 noches, orando. Él está buscando al Señor. La calle se llama Derecha, está aún en Damasco, atraviesa la ciudad de este a oeste, es una de las mayores calles en Damasco en el día de hoy. Pablo estaba allí en la casa de uno llamado Judas, y Ananías está siendo dirigido por el Señor, diciéndole, ve a la casa de Judas, a la calle llamada Derecha. Saulo, por supuesto, era de Tarso, le dijo, he aquí el hora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que mientras Pablo estaba en esta condición de ceguera y ayunando en oración, el Señor le dio a Pablo una visión de un hombre de nombre Ananías que venía y oraba por él para que pudiera recibir la vista. Pero mire, Ananías respondió, en otras palabras, Señor, ¿estás seguro? He oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora, esta es la primera vez que la iglesia es llamada santos. En el libro de Mateo habla acerca de los santos del Antiguo Testamento, levantándose, se abrieron sus tumbas y fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Ahora, este término aquí se aplica a la iglesia en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, decía Ananías, para prender a todos los que invocan tu nombre. Probablemente el nombre de Ananías estaría en la lista de los que Pablo iba a buscar para llevarse los presos encadenados a Jerusalén. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos, Pablo habría de tener un ministerio triple, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Como veremos, Pablo ministró al rey Agripa, también a Nerón. Cuando él apeló al César, fue llevado delante de Nerón. Pablo también tuvo un gran ministerio entre los gentiles, así como con los judíos. Fue realmente, como dijo el Señor, él es un instrumento escogido. Dios dijo, Pablo estaba únicamente preparado por Dios para un ministerio que habría de oficiar de puente entre los judíos y las comunidades gentiles, entre los helenistas y los hebreos. Recuerde, Pablo creció en la ciudad de Tarso. Era una ciudad romana libre. En ella, Pablo era ciudadano romano. Crecer en Tarso, que era una ciudad fuerte, significaba que creció en la cultura griega. Así que los primeros 14 años de su vida, aunque él fue enseñado en las Escrituras por su padre, y él era un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, con todo, sus compañeros, los muchachos con los que él creció, eran todos de la cultura griega, de la cultura gentil. Así que él fue presentado y tuvo ese trasfondo de la cultura griega. Cuando tuvo 14 años, su padre lo envió a Jerusalén para llevar más allá su educación en la universidad hebrea bajo el maestro, el rabí Gamaliel. Fue allí donde él estudió a fondo las escrituras. Por lo tanto, sabiendo, teniendo en su mente toda la enseñanza hebrea, conociendo la ley y las escrituras como fariseo, él podía hablarle a los judíos. Pero también habiéndose criado en la cultura griega en sus primeros años, él podía muy bien relacionarse con aquellos de esa cultura. Así que vemos que Dios preparó a Pablo y estaba preparando a Pablo, como él después lo reconoce. Él dijo, fui separado en el vientre de mi madre. Es decir, que Dios comenzó esa preparación de la vida de Pablo en su edad más temprana, preparándole para este ministerio especializado que habría de cruzar, atravesar las diferentes culturas. Por eso él pudo decir, cuando estaba en Roma era como los romanos, cuando estoy con los judíos soy como los judíos. Usted puede leer en Primera de Corintios, la primera carta que le escribió a los Corintios, capítulo 9, verso 22, y verá cómo él hablaba con los hombres, podía encajar en la cultura griega y podía encajar no solo en esa cultura gentil, sino también en la cultura hebrea. Estaba familiarizado con ambas. Dios lo había escogido a él para que pudiera atravesar esas barreras y ministerios en un campo ministerial muy amplio. Bien dijo, un instrumento escogido. Ahora, después también dijo algo que es muy interesante. Lo tenemos en el versículo 16, cuando el Señor dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sin duda, Pablo habrá de darnos una lista de todas aquellas cosas que él sufrió por la noble causa de Jesucristo.